Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe y que participe con sus comentarios sobre los temas de este programa que está hecho pensando en ustedes, para ustedes. 1-800-345-4632. Antes de irnos a los temas de esta edición, quisiera dar un aviso para aquellas amigas y amigos que nos escuchan en Planada, California, y que siguen padeciendo estos estragos de las fuertes lluvias e inundaciones. Las personas que necesiten comida, sepan ustedes que hasta el próximo 28 de febrero, Tacos al Mando estará siguiendo dando comida a quien pueda necesitarlo. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a Holly Can Park y ahí les entregarán las comidas que ya están listas, están preparadas para que se las lleve con usted. Solo tiene que ir a recogerlas. Los horarios en que usted puede ir a Holly Can Park es de 4 de la tarde a las 5:45. Queremos agradecerle muy en especial, por supuesto, al señor Armando de Tacos al Mando y al señor Chuy por pasarnos esta información para todos ustedes en Planada, California. Y entrando a los temas de hoy, en días recientes, las personas de la comunidad LGBTQ+, de toda la nación, se reunieron en San Francisco, California, con el fin de discutir los desafíos actuales de la comunidad, incluida la ola de legislación anti-LGBTQ que gana terreno en muchos de los estados de la nación, el aumento de la violencia, los crímenes de odio y también la discriminación en servicios básicos como lo son la vivienda y el cuidado de la salud. Más adelante le traemos una conversación. Y en otro tema, queremos seguir también nuestras pláticas sobre el antiviral Paxlovid, que como usted sabe y se lo hemos dicho en estos programas, ayuda a reducir la gravedad de las infecciones por COVID, las hospitalizaciones y las muertes. Este medicamento está disponible de manera gratuita por ahora para todas las personas que puedan necesitarlo. Sin embargo, el tratamiento todavía parece ser que no está siendo solicitado ni utilizado en muchos lugares del país. ¿Qué debe usted saber sobre Paxlovid? Lo sabrá en un momento. Y en otra nota del Departamento de Salud y Servicios Humanos, está estimando que alrededor de 15 millones de personas pueden correr el riesgo de perder su cobertura de Medicaid o Medical aquí en California. Esto sucedería una vez que acabe la emergencia de salud pública por COVID, porque después de eso todo volverá a ser como casi antes de la pandemia. Y es hora de prestar atención a ese papeleo del proceso habitual para su cobertura. Quizás usted ya recibió una carta en su casa por parte de Medical en California avisándole que tiene que poner al día toda su información. Para hablar sobre este tema, platicamos con el doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de Servicios de Salud de Altamed desde Los Ángeles, California. Vamos a escuchar. Bienvenido a Línea Abierta, doctor. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias. Muy feliz de poder estar platicando contigo.
Gracias, doctor Shapiro. Doctor, una encuesta reciente descubrió que más del 60% de personas beneficiarias de Medicaid no están al tanto de un próximo proceso de renovación con fecha límite tan pronto como el 1 de abril. Díganos, ¿qué deben saber y hacer las personas con Medicaid, Medical aquí en California, para no quedarse sin cobertura?
Parte de las cosas importantes es que ahorita se están retirando, ¿cierto?, de los fondos federales. Estamos escuchando muchísimo que esto de la emergencia de COVID-19 a nivel federal se está acabando. Esto quiere decir que muchas de las ayudas y las cosas que habíamos tenido en los últimos 3 años se están acabando. Y por eso va a ser muy importante, y sobre todo la gente que tiene Medical, o también conocido en todos Estados Unidos como Medicaid, que tengan mucha atención. Van a haber un par de opciones. La primera opción es que no califiquen porque le está yendo mucho mejor y pues ya tienen seguro directamente de su trabajo y así. La otra opción es que, y esta es la que me preocupa más, es que tienen derecho a tenerlo, pero como no van a poner atención o no han hecho justamente el update, esa parte de volver a decir que si se cambiaron de casa y poner esa dirección nueva que están teniendo, van a empezar a mandar una carta donde ellos tienen que firmar y explicar y ver si califican o no. Pero muy importante esa carta, la tenemos que firmar y tenemos que recibirla para poder seguir teniendo estos servicios. Pero lo que más me preocupa es que la gente no sepa de esto y que no vea esa carta o que deje esa carta a último momento y pierdan los derechos que pueden tener. Y la tercera opción es que mucha de la gente pues simplemente no califica, pero hay otras opciones como Cover California que también está para ellos.
Doctor, si no han recibido esta carta que usted nos menciona, ¿qué deben hacer?
Bueno, si no han encontrado esa carta, es importante hablar directamente con su seguro, asegurarse que tengan la dirección correcta donde viven ustedes y muy importantemente esperar a las siguientes partes. Probablemente, como esto no se ha hecho en 3 años, porque teóricamente cada año tenían que volver a clasificar para poder tener el Medicare o el Medicaid, esto pues va a cambiar mucho y va a haber ciertas dificultades también con el gobierno. Entonces hay que ayudar, poner la dirección y estar pendientes.
Así que hay que actualizar los datos. Si usted ya no califica, nos dice el doctor Shapiro, está la opción de Cover California. Para entender por qué es importante tener todo esto en mente, doctor, si la gente se queda sin cobertura de pronto, no pone atención, porque pues después de 3 años uno se desacostumbra, pues no es buena idea. Díganos las consecuencias que trae el interrumpir nuestra cobertura médica.
El problema es que ahorita ya muchos de nosotros pues ya tenemos nuestro doctor, ya tenemos nuestros medicamentos. Y lógicamente, si pasa una emergencia, pues queremos tener ese seguro para que nos pueda ayudar. Pero en dado caso que no llenemos esas cosas, no sepamos realmente qué es lo que está pasando, lo que va a terminar pasando es que si pasa algo feo o simplemente llegamos a la farmacia a pagarle nuestros medicamentos que necesitamos para la diabetes, para la presión, para el azúcar, para todas estas cosas, y llegamos ahí de repente a decir, bueno, pues no hay seguro. O lo peor, si pasa un accidente o Dios no lo quiera, tengamos algún tipo de problema de salud y necesitamos llegar directamente al hospital y que nos digan, bueno, pues usted no clasifica. Pues esas son las cosas que me preocupan muchísimo para todos.
Ahora, las personas que tienen diabetes u otras condiciones, hipertensiones, etcétera, muchas cosas que ponen en peligro su salud, doctor, si pierden esta cobertura, pues van a estar todavía más en problemas. ¿Algún consejo, algún mensaje en especial para este grupo de pacientes?
Es sumamente importante en este momento ponernos todos, ver que tengamos los suficientes medicamentos, o sea, cuando dejamos de tener la cobertura, todavía va a haber por lo menos un mes más de cobertura, pero este es buen momento para ver qué es lo que está pasando y buscar esa ayuda para poder protegernos.
¿Qué recursos hay disponibles, doctor Shapiro, para ayudar a las personas que no saben lo que tiene que hacer, que se están perdiendo esta entrevista? Luego de 3 años, repito, pues uno se le olvida, se desacostumbra que hay que estar en este proceso para la inscripción.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de volver a poner nuestra dirección en nuestro seguro, hablarlos directamente con ellos para ver si ya van a mandar la carta. Estas cartas pueden estar empezando a salir ahorita o a principios de marzo. Entonces va a ser muy importante tenerlo en la mente. Y si llega esa carta, hay que firmarla, llenarla y mandarla de regreso, porque nada más ver la carta no va a servir de nada.
Es solamente el aviso para hacer algo. ¿Está haciendo algo el Departamento de Salud Pública del Estado y los proveedores para compartir información con sus pacientes y evitar que se pierda la cobertura, doctor? ¿Hay médicos o médicas que están alertando a los pacientes?
Nosotros como médicos estamos teniendo esa conversación y estamos empezando a avisar que la gente haga ese recordatorio de su dirección, que va a ser importantísima, y que si llegaran a tener esa carta, que la firmen y que la manden. Son las como recordatorios más importantes que estamos haciendo ahorita. Y recordar específicamente para California, que Cover California sería una opción dado caso, que ellos tienen subsidios, pueden ayudar un poco para los pagos, y es una opción muy real para dado caso que todo falle y que tengamos que hacer algo.
Bien, gracias, doctor. Si no hay algo más que agregar sobre este asunto, me gustaría irnos a otro tema.
Adelante.
Bueno, hay un tema importante también, doctor, y es que ahora, como sabemos, pues estamos con varios medicamentos que pueden disminuir nuestro riesgo por si nos llegamos a contagiar del COVID. Uno de estos medicamentos es el Paxlovid, que nos dicen los médicos como usted, debemos tomar en los primeros días de diagnosticarnos con el COVID y nos evitaría llegar al hospital e incluso la muerte. Pero al parecer, doctor Shapiro, el uso del Paxlovid es menor de lo esperado. Cuéntenos cuál es la situación. ¿Qué tanto lo están buscando las y los pacientes?
Chelis, es triste porque, pues, recordemos en el 2020 no teníamos ni cómo defendernos, ni cómo prevenir la infección, no sabíamos qué tipo de mascarilla teníamos que utilizar, y ahorita ya tenemos muchísima más información. El problema que estamos teniendo en este momento es que nuestra comunidad no está utilizando los medicamentos en este momento. En este momento todavía son gratuitos. Están en muchos lugares, hay un programa estatal y federal que es prácticamente, lo voy a decir en inglés, se llama Test to Treat, que prácticamente, que si tenemos la prueba positiva, podemos tener acceso a este medicamento que puede cambiar la intensidad de síntomas y, muy importante, hospitalizaciones y mortalidad. Por eso es importante platicar de esto, porque está ahí para nosotros y es gratis. Entonces, en dado caso que alguien lo tenga, hay que utilizarlo. Lógicamente, no es para todos, pero muchas farmacias ya lo tienen directo cuando tenemos la prueba positiva. Entonces, es muy, muy importante que le pongamos atención a esto y que utilicemos el medicamento si es necesario.
No es para todos, y esa quizás puede ser una de las razones por la que la gente dice, bueno, a lo mejor no califico, mejor ni pregunto ni pido, es decir, falta de conocimiento. Y también hay otras razones que comentaremos en un momento. Primero que nada, díganos, ¿quién puede solicitarlo? ¿Quién califica?
Califica cualquier ser humano que esté aquí en California. Eso, sin importar de dónde vengamos, si estamos seguros o no, o sea, cualquier persona puede en este momento, y estas cositas pueden estar cambiando en un futuro, dependiendo de cómo vayan los fondos estatales y también los fondos federales. Por eso es muy importante que si en este momento lo estamos teniendo y están teniendo esto, hay que aprovechar que tenemos este medicamento para podernos ayudar. Y muchas veces es la desinformación, Charis, porque muchas veces es, bueno, está ese medicamento, pero no sé cómo llegar, o la otra parte, simplemente no sé que hay un medicamento y estoy chambeando en mis dos o tres chambas, pues no tengo ni tiempo ni idea de recogerlo. Entonces hay muchas cosas ahí que se están aclamando para nuestra comunidad, y por eso va a ser importantísimo que platiquemos que está ese medicamento, que reduce la mortalidad, que reduce la hospitalización y aparte nos ayuda para que no estemos tan mal todos esos días.
Una de las razones, doctor Shapiro, que escucho que podría ser parte de las causas por qué los pacientes no lo piden, es que se ha hablado mucho de un rebote, y también hemos escuchado la parte médica que dice, bueno, y no es necesariamente por el Paxlovid. No sé si pueda usted o quiera comentar algo.
Con muchísimo gusto. En este momento estábamos viendo que mucha gente que tenía, que tomaba el Paxlovid, podía tener una semana después, un par de días después de que ya se sentían mejor, ese rebote. Pero tengo muy buenas noticias. En este momento hay nueva información para poder realmente ver que esto no es el Paxlovid, porque la gente que no se lo tomó también está teniendo los mismos esos síntomas que están regresando un par de días después de haberse sentido bien. Entonces, esto tiene que ver con el virus y no con el medicamento. Eso es lo que me da tranquilidad en este momento.
Ahora, entiendo también, doctor Shapiro, que hay algunas preocupaciones sobre cómo este medicamento de Paxlovid puede interactuar con otros medicamentos. ¿Qué deben saber las personas mayores que se contagien y que además estén tomando otros medicamentos, quizás para la diabetes, la hipertensión, el colesterol, alguna de estas condiciones?
Lo más importante en este momento es agarrar y platicar con su médico, porque hay una lista de medicamentos que sí pueden llegar a tener algún tipo de interacciones. Y el momento que nosotros llegamos, por ejemplo, con la farmacia y estamos utilizando este tipo de programas, tienen el listado de esos medicamentos y eso es importantísimo que lo tengamos, porque no queremos tener más dolores de cabeza.
Repítanos por qué es tan importante, doctor Shapiro, que lo tomemos dentro de los primeros días de la infección para que funcione como debe ser.
Hay que ver esto como si fuera un juego. el virus lo que termina haciendo es entrando a nuestras células. Y después de eso, nuestro equipo completo de defensores lo empiezan a atacar. Entonces, si nosotros no utilizamos ese medicamento en un principio, pues el virus ya empezó la guerra y nuestros defensores hacen toda una cosa impresionante de reacción, ahora sí, una reacción completa inmunológica. Hay mucha inflamación, sentimos mal, entonces empieza la guerra completa. Lo que estamos tratando de evitar es que el virus no se reproduzca mucho, que eso en los primeros días, y que nuestro cuerpo no monte o tome una guerra contra de esto, porque también eso nos hace sentir mal, las fiebres y todas las cosas secundarias que podríamos llegar a tener con eso. Entonces ahí está la clave, tener ese balance, y por eso es importantísimo hacerlo en un principio.
Ahora, a manera de alentar, de invitar a las personas a que busquen este medicamento, doctor Shapiro, anteriormente habíamos escuchado que algunos funcionarios de salud pública del condado de Fresno habían dicho que una de las maneras de hacerlo era tener este antiviral, estos medicamentos, y promoverlos en el momento en que una persona se va a hacer la prueba. ¿Se está haciendo esto?
La idea realmente es agarrar y tener todas estas cosas. Están todas las herramientas allá afuera y todavía está gratuito. Es lo que me importa ahorita que sepa la comunidad. No sabemos cuánto tiempo estos programas vayan a seguir allá afuera, pero ahorita es gratuito y hay que aprovechar. Tienes que estar enfermitos.
Doctor, por ahí leía también que incluso era muy buena idea no esperar a contagiarnos, sino de antemano preguntarle a nuestro médico, nuestra médica, si calificaríamos, si era buena idea, que si nos llegamos a contagiar podamos solicitar el Paxlovid. ¿Algún mensaje sobre esto?
Es muy buena pregunta y es muy buen comentario, porque de esa manera ya tenemos la información, saber si vale la pena hacer eso, porque tenemos este antiviral y otras opciones más. Entonces hay que ver cuál es la mejor opción para nosotros, y ahí lo hemos platicado muchísimo, hay que curarnos en vida, y esa es la idea completa. O sea, saber la información, vamos a poder actuar de una mejor manera en dado caso que nos llegara a dar el COVID.
Si una persona, lamentablemente, doctor, no puede comunicarse rápido con su proveedor, con su médico, que ya tiene ahí todo su historial médico, conoce bien cuáles son sus malestares, ¿qué alternativa tiene para conseguirlo? ¿A dónde ir? ¿Dónde acudir?
En California tenemos un par de oportunidades y hay muchas farmacias que pueden dar directamente este tipo de cosas. En este momento estoy ahorita buscando, porque se me olvidó justamente el sitio web y el teléfono, pero tenemos del Departamento de Salud Pública de California, tenemos la opción de que pueden llegar allá, ponen su código postal y ustedes pueden ver en qué lugares cerca de ustedes, generalmente a 5 millas, pueden realmente llegar a un lugar para poder ayudarlos.
Bien, pues le agradecemos, doctor Shapiro. Como siempre, ¿hay algún recurso que nos quiera dejar para nuestros escuchas sobre dónde obtener esta información, ya sea tanto del medicamento como también la información necesaria para este proceso de solicitud del medical?
Ay, de la parte del medical hay que ir directamente, la mejor cosa es hablar a su propio seguro, y también el Departamento de Salud Pública está teniendo muchos comunicados en su página web. Por otro lado, para la parte del COVID está Vaccinate All 58, que justamente es la campaña estatal que está ayudando muchísimo para poder hacer esto, y tiene mucha información local, porque de esa manera ustedes pueden ver a qué clínica comunitaria pueden ir, a qué farmacia, si hay unos centros que nada más estén haciendo la parte de las pruebas, y de esa manera ahorrarse muchos dolores de cabeza.
Pues gracias una vez más, doctor Ilan Shapiro. ¿Algo más que usted quiera agregar antes de despedirse?
El hecho que ya se está acabando lo que es la emergencia federal o estatal del COVID-19 no quiere decir que el COVID-19 ya se fue de vacaciones, sigue con nosotros. Ya sabemos cómo cuidarnos, ya no estamos en el 2020 que teníamos que estar escondidos, pero de todos modos el COVID-19 nos puede quitar una semana de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces esa es la parte importante, que nos estemos cuidando todos juntos.
Que sigue entre nosotros. Bien, muchas gracias, doctor Shapiro, que siga usted teniendo buen día. Hasta pronto.
Igualmente, un gusto como siempre.
Fue el doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de servicios de salud de Altamed. Recuerde que si no califica porque para el Medical en California, Medicaid, pues porque felizmente usted ya aumentó sus ingresos, siempre puede ir en el caso de California a Cover California y ahí también posiblemente usted pueda obtener algún subsidio. Lo que nos dice y hace énfasis el doctor Shapiro es que si recibimos esa carta, no hagamos caso omiso, hay que leerla bien, hay que firmarla y regresarla para asegurar que usted pueda continuar con su cobertura. Y sobre el Paxlovid, estos medicamentos antivirales para combatir el COVID, para evitar que vayamos a los hospitales y evitar las muertes, están disponibles todavía por ahora gratuitamente para toda la persona, las personas que puedan necesitarlo. Y nos explica esto que puede ser parte de las razones de por qué mucha gente de nuestra comunidad no lo está buscando, porque creen que es parte o que podría causarles un rebote del COVID y no necesariamente, nos lo acaba de decir el doctor Shapiro, no responde necesariamente a usar el Paxlovid. Lo han tenido personas que no lo han ingerido, que no lo han tomado. Antes de irnos a la pausa, apunte usted este número telefónico porque si cree que puede usted y quiere solicitar el Paxlovid, puede llamar al 833-686-5051 y ahí podrá saber si usted es elegible para este tratamiento, dónde lo puede localizar y tenerlo a la mano si usted está padeciendo COVID. Recuerde que tiene que ser dentro de los primeros días de en que empieza a sentir los síntomas del COVID. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
Línea Abierta cumple 28 años y lo invitamos a celebrarlo juntos al aire este lunes 27 de febrero al mediodía, hora del Pacífico.
¿Gusta usted ser parte de la plática?
Si usted tiene algún comentario, alguna
Línea pregunta. Abierta, un diálogo nacional con noticias, análisis, entrevistas y su participación telefónica. 1-800-345-4632.
Así es, el próximo lunes esté muy atenta y atento y además muy dispuesto, ojalá, a participar en este programa celebrando Línea Abierta un año más. Así que queremos escuchar de usted el próximo lunes y siempre en todos nuestros programas, pero muy en especial cuando estamos de manteles largos de festejo, para que nos cuenten pues cómo ha visto esta trayectoria de Línea Abierta, lo que quisiera escuchar en nuestros programas. Seguimos con otro tema en esta edición. Le cuento que hace unos días en San Francisco, California, la conferencia política de liderazgo y desarrollo de habilidades más importante de todo el país para el movimiento LGBTQ+, Creando Cambio es el nombre, reunió a personas de esta comunidad para discutir todo lo que se está construyendo para que en un cercano futuro las personas que son parte de esta comunidad puedan ser libres de ser quienes quieren ser en todos los aspectos de sus vidas. Nos dicen que a pesar de los logros para terminar con la discriminación, con las millones de personas LGBTQ que enfrentan barreras en prácticamente todos los aspectos de su vida, siguen teniendo desafíos grandes para conseguir buena atención médica, para recibir una buena jubilación y otros derechos. Platicamos con Mayra Hidalgo Salazar, quien es directora ejecutiva adjunta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ. Mayra es parte, además, de la primera generación de jóvenes inmigrantes indocumentados en la Florida que comenzaron a alzar la voz, a compartir sus historias, a organizarse como jóvenes LGBTQ+ e indocumentados. Nos habló sobre esta conferencia nacional Creando Cambios. Le pedimos su opinión para comenzar sobre el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden en relación a los asuntos de la comunidad LGBTQ+, ya que algunos miembros, usted recordará, pues dijeron que les hubiera gustado que el presidente Biden condenara la oleada de legislación propuesta que pretende restringir los derechos, las libertades básicas de esta comunidad. Esto fue lo que nos dijo Mayra.
Sí, bueno, es obvio que el presidente realmente se está posicionando, ¿verdad?, para poder quizás pasar algo por Congreso como el acta igualitaria, y a la misma vez el crisis en que nos vemos las personas del LGBTQ está llegando a un punto crítico en este país. No mencionar esta ola de legislación anti-LGBTQ es una oportunidad perdida, porque realmente eso ha aumentado la urgencia de nuestra situación, ¿verdad? Tenemos una situación donde tenemos un presidente quien dice que es pro-LGBTQ, que dice que quiere erradicar el discrimen para las personas LGBTQ, pero la realidad para la mayoría de nosotros, especialmente al nivel del Estado, o sea, una persona trans, un joven trans, todavía aún no ha sentido el progreso que articula el presidente Biden. Sí mencionó el acta igualitaria y a la misma vez tenemos un congreso donde se va a ver difícil pasar una legislación federal pro-LGBTQ. Y la realidad es que las personas LGBTQ como votantes, el poder de nosotros está aumentando. Y nosotros estamos llegando a un punto crítico en nuestras vidas, ¿verdad? Esta legislación anti-LGBTQ ha otorgado que segmentos radicales de ultraconservadores toman actos de violencia contra nosotros, como vimos en Club Q. Y pues será vital que el presidente realmente tome acción, no solamente decir palabras bonitas o compartir palabras de solidaridad. Es importante que tome acción porque yo sé que la comunidad LGBTQ está en un momento de crisis y realmente está buscando eso en un presidente para las reelecciones.
Tú lo has dicho, Mayra, parece que a pesar de todo lo logrado, del camino andado hasta el momento, todavía hay muchas personas LGBTQ+, que están enfrentando barreras en muchos aspectos de su vida que pudieran sorprendernos en temas de salud, en cuestiones de empleo, de vivienda, pero en específico para las personas trans es donde parece ser que están enfrentando barreras, no sienten nada de lo avanzado. Cuéntanos cómo está la situación actualmente.
Primero, para hablar de lo positivo, la comunidad LGBTQ, como yo ya he dicho, el poder político crece más y más cada año. Ya nosotros vimos las estadísticas de las elecciones del 2020 y el rol vital que tuvo el voto LGBTQ. Además, estamos viviendo en un momento donde las personas LGBTQ están abrazando quiénes son, su sexualidad, su género, en edades más y más jóvenes. ¿Y pues qué ha causado eso? La ultraderecha ya no está mirando como una amenaza en su agenda política, ¿verdad? Que es realmente se trata de poder, ¿verdad? Porque ellos están persiguiendo a las personas más vulnerables en nuestras comunidades, las personas trans, y en un punto de sus vidas, una etapa de sus vidas donde son más vulnerables cuando son jóvenes, ¿verdad? Y pues nosotros vemos a esto como una demostración, uno, que sí, nosotros estamos creciendo en el poder, y dos, es sumamente importante que seguimos luchando por todos nuestros derechos, porque hay personas radicales en este país que no quiere que nosotros simplemente existimos.
Bueno, esto es lo que se está viviendo en este momento y además algo que no debemos no hablarlo, Mayra, es el aumento que estamos viendo en cuestiones de ataques, de violencia, los crímenes de odio contra esta comunidad. Háblanos de esa situación, de la gravedad que es y cuáles son esas tareas urgentes que necesitan hacerse para evitar esta violencia.
Sí, bueno, primero, antes de entrar en mi análisis, quiero ofrecer mis palabras y mis condolencias, ¿verdad?, a las familias y las víctimas, los sobrevividores de la tragedia en Club Q, el tiroteo que pasó, y ha sido menos de 3 meses, y nosotros sabemos que cuando esto ocurre en una comunidad no solamente son las víctimas, los sobrevividores que se sacuden, ¿verdad? Esto sacude a una comunidad entera y todavía esa comunidad está sanando de eso y todavía... Y pues eso realmente la realidad para las personas LGBTQ en este país, o sea, la violencia de armas ha tocado a cada comunidad marginalizada en este país. Yo quisiera decir que solamente es algo impactando a nosotros, pero la verdad es que nosotros ya vimos lo que pasó en Uvalde, lo que pasó en Polk, lo que sigue pasando hasta en la comunidad asiática, la comunidad negra, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que esta violencia con armas realmente está persiguiendo los grupos más marginalizados en este país, y es un buen ejemplo de la importancia de solidaridad y además el momento crítico en que estamos, donde tenemos que tomar acción, porque literalmente está tocando cada comunidad en este país. Y pues yo creo que sí mencionó Biden un poco sobre la violencia de armas. Yo creo que es importante también mencionar violencia de armas que también existe dentro de las fuerzas policiales, ¿verdad? Mm. Con el reciente asesinato de Tyre Nichols. Y pues todos estos asuntos están bien vinculados. No es coincidencia que todo esto está pasando a las comunidades marginalizadas. Y pues por eso es sumamente importante que el presidente tome acción, no solamente por nuestras vidas, pero eso realmente será otro tema crítico en su agenda cuando se trata de sus chances de reelección.
Todos estos temas o estos desafíos y retos, Mayra, de los cuales nos has estado hablando, supongo van a ser abordados en esta conferencia Creando Cambio, próxima a darse en San Francisco, California. Cuéntanos cómo se va a utilizar esta conferencia importante a nivel nacional. ¿Quiénes van a participar?
Sí, bueno, en Creando Cambio nosotros vamos a tocar muchos temas, incluso este, en nuestro escenario central en el State of the Movement, el estado de nuestro movimiento. Nuestra directora ejecutiva, Kiera Johnson, va a dar su discurso y además nosotros hemos invitado un sobrevividor de Parkland, ex González, a hablar en una charla junto con One Colorado, Kiera, y tener una conversación de la violencia de armas, pero más allá, o sea, también de la brutalidad policial, también de esta cultura de violencia y cómo no se ha normalizado las muertes de muchas personas vulnerables en nuestras comunidades. Y pues vamos a abordar este tema y además vamos a tener momentos de celebración, ¿verdad? Porque no todo es hablar de la tragedia. También vamos a celebrar los 50 años que está cumpliendo el Task Force. Uh-huh. Tenemos más de 50 años de luchar por los derechos de las personas LGBTQ. Creando Cambio es un espacio único en el sentido de que personas LGBTQ y nuestros aliados vienen de todas partes del país para asistir talleres, para asistir charlas y aprender sobre estos temas y también para gozar, para celebrar, para realmente vivir como nosotros somos con tranquilidad y sentir esa inclusión y aceptación que nos falta en otras partes de nuestras vidas.
Así que poner el dedo sobre los grandes desafíos, pero también un momento de celebración, como dices, Mayra, 50 años de Task Force. Mayra, tú eres una inmigrante, sabes bien lo que esto significa y eres una experta, como decíamos al inicio, organizadora nacional en temas queer y de inmigrantes. Háblanos de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en este terreno migratorio.
Bueno, el terreno migratorio, lo que está viendo la comunidad LGBTQ queer es todavía sintiendo el legado, ¿verdad?, de las políticas de Trump en inmigración. La verdad es que programas como el Título 42, por ejemplo, eso desproporcionadamente impactan a las mujeres, los niños y a las personas LGBTQ. Y debajo de la administración de Biden, ese programa se ha expandido, ¿verdad? Para incluir a personas de Nicaragua, de Cuba, de Haití. Pues lo que nosotros estamos viendo que a través de ese programa es que realmente debajo de esta administración estamos viendo más, hasta más limitaciones para que las personas quienes están inmigrando llegan a este país de una manera legal, porque es importante subrayar el asilo político es un camino legal para entrar a los Estados Unidos. Y pues, ¿qué es lo que pasa cuando estamos tratando de limitar ese camino? Estamos creando una situación imposible, hasta más peligroso para las personas quienes ya les toca atravesar una jornada muy peligrosa para llegar a este país buscando más inclusión, quizás buscando tratamiento de salud, ¿verdad? Y que no pueden recibir en sus países nativos. Y pues en ese sentido estamos en una crisis humanitaria cuando se trata de las personas LGBTQ inmigrando a los países, y cuando llegan a los Estados Unidos las condiciones que enfrenta todos los inmigrantes, pero especialmente las personas trans, las mujeres trans, las personas no binarias en los centros de detención. Ya han hasta fallecido muchas personas dentro de detención por las condiciones terribles que hay en los centros de inmigración. Y pues en ese sentido todavía tenemos mucho trabajo que hacer y para hablar de la acción diferida, ¿verdad? DACA, un programa que luchamos muy duro para realizar en el 2012. Yo me beneficié de DACA cuando yo tenía 22 años. Ahora tengo casi 32 años y hay muchas personas quienes siguen viviendo sus vidas cada dos años sin poder planear sus futuros por lo vulnerable que está ese programa debajo de esta administración. Y pues en el tema de inmigración le tengo que ser sincera, o sea, la administración de Biden no ha tomado suficiente acción y eso también está tocando a las personas del LGBTQ porque nosotros también somos parte de la comunidad de inmigrantes en este país.
Estamos escuchando a Mayra Hidalgo Salazar, directora ejecutiva adjunta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, con quien hablamos en la víspera de celebrarse esta conferencia nacional Creando Cambio en San Francisco, California. Mayra nos señala el poder político de esta comunidad y cómo esperan más acción por parte del presidente Biden del Congreso. Y no puede no hablar, se refirió a la violencia de armas que han impactado de sobremanera a comunidades más vulnerables como la afroestadounidense, la latina y esta comunidad LGBTQ. Nos habla también sobre las políticas migratorias como el título 42 y el impacto en esta comunidad. Es una crisis humanitaria cuando hablamos de LGBTQ en el terreno migratorio, dice Mayra. Vamos a la pausa y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y seguimos con nuestra plática con Mayra Hidalgo Salazar, directora ejecutiva adjunta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ+. Escuchemos. Hablemos de algo que es importantísimo también, el asunto del aborto. La decisión de la Corte Suprema contra este acceso a tener servicios de aborto, pues no es un asunto que impacta nada más a las mujeres, también a personas trans, quienes ya de por sí están sufriendo discriminación en cuanto al cuidado de salud reproductiva. Platícanos cómo se ve impactada esta comunidad.
Sí, bueno, cuando muchas personas piensan en el aborto, los derechos reproductivos se limitan a lo que es una mujer cisgénero, pero lo que ha hecho el Task Force Nacional LGBTQ es realmente subrayar que también los hombres trans, las personas no binarias, las mujeres lesbianas y sexuales dentro de nuestro movimiento se pueden embarazar y nosotros merecemos acceso a todos los servicios reproductivos, incluso el aborto. Y pues lo que está pasando ahora después de la decisión de Dobbs contra Jackson el año pasado es que nosotros estamos viendo que esta lucha se está llevando al nivel estatal, ¿verdad? Y pues han habido, como han habido tantos estados quienes han pasado hasta más limitaciones al acceso al aborto y lo han quitado completamente. También tenemos algunas victorias que nos ha dado esperanza, como la victoria que vimos en estados como Vermont en los medios términos. Yo sé que hay otros estados hasta que se consideran estados conservadores que lograron pasar protecciones hacia el aborto al nivel estatal en los medios términos. Y pues yo creo que en ese sentido hay muchas oportunidades para realmente desarrollar una agenda contra la discriminación que experimenten las personas LGBTQ al nivel estatal y también que está experimentando las personas LGBTQ cuando se trata del acceso al aborto.
Uh-huh. Y siguiendo con algo que tiene que ver con el uh-huh. aborto, Mayra, que es el asunto de la salud, tú me vas a decir si estoy mal, pero sé que hay por lo menos 120 proyectos uh-huh. de ley que están tratando de restringir derechos a la comunidad LGBTQ+, presentados a nivel nacional este año, y hay uno que también está impactando o atacaría directamente en particular a los jóvenes trans, uh-huh. es el intentar de debilitar estas leyes uh-huh. contra la discriminación, impidiendo o tratando de impedir que de permitir que los empleadores e incluso en los hospitales se rechace uh-huh. a las personas de esta comunidad o se les niegue un trato igualitario. Lo digo, Mayra, y suena inaudito, pero creo que lo tienes uh-huh. que explicar.
Sí, bueno, lo que está haciendo los ultraconservadores, ultraderechistas en este país es que realmente están persiguiendo las personas más vulnerables dentro de la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Y esas son las personas trans y, como yo ya he dicho, los está tratando de realmente oprimir, limitar, empezando con su autonomía, ¿verdad? Muchas personas piensan en el poder político de una persona, piensan en votar, piensan en salir a las marchas, pero la verdad es que el poder político de una persona empieza con poder usar lenguaje que te describe, poder usar palabras que, oh, yo me siento así y me quiero hacer esto. O sea, eso, la autonomía de alguien, el poder accesar ese lenguaje es vital para que nosotros llegamos a identificarnos, ¿verdad?, como parte de una comunidad y ahí construir poder político. Y pues no es una coincidencia que los ultraderechistas están persiguiendo a personas de esta comunidad, de las personas trans, los jóvenes, porque realmente lo que están tratando de hacer es limitar su poder político. Y lastimadamente, esto es un táctico que realmente va a costar muchas vidas, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto los datos, ¿verdad?, de las realidades de los jóvenes LGBTQ, el impacto del tener alguien, un adulto, quien le afirma quiénes son en su juventud, eso puede hacer o no hacer sus vidas, ¿verdad? Cuando se trata de salud mental y todo eso. Y pues nosotros tenemos una lucha por adelante definitivamente que nos va a desafiar, pero yo también creo que es una oportunidad para que nosotros contamos más historias de personas en nuestra comunidad quienes han vivido esto en Creando Cambio. Lo que me encanta de Creando Cambio es que nosotros vamos a reunir activistas que de mi generación y también de generaciones previas, que bueno, muchas personas piensan que mucho ha progresado, y la verdad es que los mismos argumentos que se está utilizando contra los jóvenes trans hoy son los mismos argumentos que se han usado contra la comunidad LGBTQ hace más de 4 décadas. Y pues estoy bien emocionada que vamos a poder reunir a todas estas personas de diferentes generaciones para compartir historias, para quizás ganar un poco de sabiduría, ¿verdad? Y más que nada, esperanza y crear comunidad en ese sentido.
Y Mayra, nos has comentado ya sobre este aumento del poder del voto de esta comunidad. Este año 2023, Mayra, va a volar y de pronto nos vamos a dar cuenta que ya estamos en el 2024, uh-huh. año de elección presidencial. Uh-huh. ¿Qué tanto impacto pueden tener todos estos proyectos de ley, de políticas que están tratando de afectar a la comunidad LGBTQ+, qué impacto puede haber en estas elecciones presidenciales?
Yo sí creo que está creando más urgencia, hasta para personas quienes quizás dijeron o pensaron que la lucha ya se terminó porque se pueden casar. Yo creo que esta ola, además de la decisión de Dobbs contra Dax Jackson, el tiroteo en Club Clued, el tiroteo en Pulse, o sea, las personas LGBTQ en este país estamos llegando a un punto crítico donde sentimos una urgencia, donde esto tiene que ser parte de la agenda que promueve el presidente, ¿verdad? Y pues yo creo que sí va a tener un impacto muy grande. Yo creo que por eso mencionó el presidente el acta igualitario, porque mm-hmm. él ya sabe que, o sea, solamente pasar el respeto por matrimonio no es suficiente, y eso solamente realmente impacta ciertas personas de nuestra comunidad, quien lo ve como prioridad. La prioridad primero es quitar la discriminación, erradicar la discriminación que nosotros estamos experimentando experimentando día a día, buscar soluciones para realmente quitar estas leyes anti-LGBTQ que se están pasando al nivel estatal y también realmente buscar una solución para la violencia de armas que nos está tocando a todos.
Entre todos esos proyectos de ley que algunos ya hemos comentado, ¿hay algún otro que quisieras comentar, que quisieras destacar y que te preocupe de sobremanera? Todos son preocupantes e inauditos, pero ¿hay alguno que quisieras hacer énfasis?
Bueno, yo creo que nosotros ya hemos tocado muchos temas, pero lo que yo le diría a la audiencia, quienes están escuchando, es que si eres parte de nuestra comunidad o aunque no seas parte de nuestra comunidad o no se identifica como persona LGBTQ, la violencia que nos toca nunca se queda solamente dentro de la comunidad, ¿verdad? De nuestra comunidad. Y pues yo creo que estamos en un momento donde tener las conversaciones valientes con sus familiares, con personas en su comunidad como aliado, es vital para realmente iniciar el cambio cultural que necesitamos en este país. ¿Verdad? Porque podemos hablar de la política, pero también mucho de esto está informado por las narrativas que las personas y los prejuicios que las personas ya tienen contra nuestra comunidad. Y pues,
sí, definitivamente.
Y yo les diría que por favor no evitan tener las conversaciones difíciles con sus tías, con sus tíos, ¿verdad? Yo he tratado de tener muchas de esas conversaciones y eso que tengo la buena fortuna de tener una familia que me apoya en cada sentido, me acepta en cada sentido. Y pues sí, el trabajo nunca terminará, pero nosotros estamos en la lucha y no vamos a quitar el dedo del renglón. Y pues, únase a nosotros, quizás nos vemos en Creating Change, quizás nos vemos en otra acción.
¿Quieres hablarnos nada más brevemente sobre estas acciones que preparan con miras al 2024?
Bueno, para el 2024 yo creo que nosotros vamos a trabajar mano a mano con movimientos de justicia reproductiva al nivel estatal, quienes están tratando de pasar protecciones como nosotros vimos que son posibles en los medios términos. Además, nosotros vamos a seguir aumentando nuestra democracia. El hecho que tenemos un presidente demócrata no significa que nosotros no vamos a seguir luchando por nuestra democracia, asegurarnos que todos en nuestra comunidad tengan las herramientas, la información que necesitan para votar, para participar en nuestra democracia. Además, ver lo que podemos hacer acerca del acta igualitaria, ¿verdad? Hay luchas que nosotros peleamos para ganar, hay otras luchas que nosotros luchamos para hacer un punto. Yo creo que será vital realmente tomar nota de las personas quienes están con nosotros cuando se trata de la acta igualitaria y quienes no. Y de ahí darles las consecuencias. Como una comunidad organizada y ya comprometido a la equidad y la dignidad para las personas LGBTQ en este país.
Fue Mayra Hidalgo Salazar, directora ejecutiva adjunta de este Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ+, hablando sobre estos retos y aplaudiendo y reconociendo los logros y los avances, pero también hablando de los desafíos que siguen existiendo en aspectos claves de salud, de migración y otras cosas más. Y la urgencia del trabajo nos habla que, bueno, es bueno que el presidente Biden en su discurso del Estado de la Unión haya hablado sobre el acta igualitaria, pero en voz de Mayra, pues hace falta mucho más trabajo. Hay otros terrenos, como el asunto de la salud reproductiva, que es algo en lo que seguirán trabajando. Esto es lo que Mayra nos comentó, repito, en vísperas de esta Conferencia Nacional de Creando Cambios. En los minutos restantes quisiéramos compartir con ustedes, ya que estamos en tiempos de la declaración de impuestos, algunos minutos de una charla que tuvimos hace unas semanas con un contador experto que nos da detalles sobre qué tener en mente a la hora de presentar los impuestos. Recuerde que la fecha en este momento es el 18 de abril. Puede pedir una extensión, pero debe de hacerlo para que no tenga problemas. Vamos a escuchar lo que nos dijo Miguel Burgos, contador público autorizado bilingüe. Esto fue lo que dijo. Bienvenido a Línea Abierta, Miguel. ¿Cómo está?
Shelly, es un placer estar contigo y con tu audiencia y qué bueno que podemos conversar con nuestra comunidad un poco sobre nuestros impuestos ahora que ya estamos en esa época.
Así es, pues vamos a ponernos al día, que nos digas tú las leyes tributarias para millones de contribuyentes, todo lo que surgió en el 2022. ¿Cómo han cambiado las leyes tributarias para el año fiscal 2022, Miguel?
Pues, Shelly, tenemos muchos cambios este año y como regla general lo que vemos en esos cambios es que muchos de los créditos y muchas de las provisiones tributarias están regresando a las cantidades y a los límites de ingresos que tenían antes de la pandemia, antes de que se pasara la ley del plan de rescate americano. Y me gustaría mencionar quizás un par de ejemplos entre muchas otras provisiones tributarias. Por ejemplo, el crédito tributario por ingreso del trabajo, que es uno de los más que afecta a los hispanos. Durante la pandemia el requisito de edad se había bajado hasta 18 años de edad, pero ahora regresamos a que hay que tener al menos 25 años de edad para poder reclamarlo, hasta un máximo de 65. También contribuyentes que no tenían hijos podían recibir de hasta $1,502 versus los 532, que es lo que pueden recibir ahora. También el crédito tributario por hijos, que durante la pandemia por hijo calificado se podía recibir hasta $3,600 totalmente reembolsable. Así que lo que no usara para pagar sus impuestos se le regresaba en forma de reembolso. Además de eso, vemos que ahora ha disminuido a $2,000 y solamente $1,500 de esos $2,000 son reembolsables. Así que son muchos cambios, pero queremos que las personas no se agobien, que no se estresen. Si necesitan ayuda, tenemos servicios como ahora el TurboTax Live Full Service en español, donde pueden pasar toda la experiencia en español, pueden comunicarse con un experto preparador bilingüe que puede contestar todas sus preguntas y preparar sus impuestos en una sola sesión, tal como si fuéramos a una oficina, para entregar los documentos, preparar los impuestos y enviarlos directamente al IRS.
Pues de eso se trata, de que la gente empiece a informarse, a estar seguro y segura de cómo declarar sus impuestos en este año. ¿Qué tendencias tributarias, Miguel, se están observando?
Sí, hay varias tendencias. Por ejemplo, hemos visto que las generaciones más jóvenes están comenzando a cambiar de empleo, ya sea porque quieren un empleo que genere un poco más ingreso o quizás algunos que están buscando una fuente adicional de ingreso y comienzan su propio trabajo, ya sea porque tengan un negocio vendiendo un producto o ofreciendo un servicio o participan en lo que conocemos como la economía compartida. También vemos aumentos en el crédito, los diferentes créditos que se reclaman, también aumentos en la cantidad de contribuyentes que reportan más transacciones de criptomonedas y aumento en el ingreso bruto ajustado. Así que si alguien tiene un cambio en su estilo de vida, es muy probable que esto se refleje en su declaración de impuestos. Pero una vez más, no importa cuál sea el cambio, hay los recursos bilingües, están disponibles en línea y están los expertos bilingües que están disponibles para ayudar a los contribuyentes en esta clase de situación.
Siguiendo con esto de los impactos o lo que tiene que ver con los contribuyentes de nuestra comunidad latinos, Miguel, que trabajan por cuenta propia y de pronto reciben pagos a través de aplicaciones, puede ser Zelle, puede ser Venmo y otras, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué debemos de saber?
Sí, cada vez, y es bueno ver que cada vez los hispanos que tienen sus propios negocios utilizan más y más la tecnología. Pero también tenemos que tener presente que independientemente cuál sea el método pago que utilicemos para nuestro negocio, sea que el ingreso lo recibamos en efectivo o lo recibamos en cheque, en tarjetas de crédito o en redes de pagos a terceros como las que acabaste de mencionar, todo este ingreso hay que reportarlo al IRS junto con los gastos que podamos incurrir a fin de generar esos ingresos. Y algo muy importante y que tenemos que estar pendientes es que el IRS había planificado implementar un nuevo requisito en el formulario 1099K. Este es el formulario que se utiliza para reportar pagos mediante tarjetas de crédito o redes de pagos a terceros. Anteriormente, si se tenían pagos de más de $20,000 y más de 200 transacciones, estas entidades se veían obligadas a enviar un formulario 1099K al IRS, a las agencias estatales y también a los contribuyentes reportando esto. Ahora, el 3 de enero del 2023, el IRS emitió un comunicado de prensa informando que este requisito se va a posponer hasta el año tributario 2023, o sea, el que vamos a reportar o a declarar en el 2024. Así que quizás este año usted reciba un formulario 1099K, quizás no recibe un formulario 1099K. Pero el asunto es que igual, independientemente del método de pago, somos responsables de llevar un método de contabilidad que refleje cuánto nos ganamos, cuánto gastamos y que podamos utilizar para preparar nuestra declaración de impuestos de forma correcta, de forma exacta y obteniendo el mejor resultado posible dentro de las provisiones tributarias que tenemos.
Ahora, Miguel, hace un momento mencionabas lo de las criptomonedas. Quisiera que nos des más detalles de todo lo que deben saber las y los contribuyentes que invierten en estas, en criptomonedas.
Sí, Chelis, como decíamos, cada vez hay un incremento en la cantidad de contribuyentes que tienen que reportar algún tipo de evento o disposición de inversiones en criptomonedas. Para los contribuyentes, algo que me gusta compartir con ellos es que reconocemos que quizás las criptomonedas son una forma relativamente nueva de invertir. Sin embargo, la ley tributaria que se le aplica es la misma que llevamos aplicando por muchos años a cualquier tipo de inversión, ya sea que alguien compre acciones en una corporación, compre bonos, o incluso personas que compran propiedades, bienes raíces a fin de invertir. Sabemos que este año pues hemos escuchado mucho del mercado de criptomonedas, pero independientemente de que usted tenga un buen año en sus inversiones y tenga una ganancia o que tenga un año no tan bueno y que quizás tenga una pérdida en sus criptomonedas, igual se tiene que reportar a la IRS. Si hay una ganancia, quizás esta sería tributable. Y si tiene una pérdida, pues tuvo pérdida de sus inversiones, pero si dispuso de estas inversiones y las vendió, hay una oportunidad tributaria y es que sí se permite hasta cierto grado deducir estas pérdidas de inversión, pérdidas de capital, para reducir otras ganancias de capital o incluso hasta $3,000 se pueden utilizar para reducir su ingreso de otras fuentes como trabajo y negocio y de esa forma, a su vez, poder reducir los impuestos que toca pagar. Pero una vez más, si alguien tiene una duda o pregunta en cuanto a estos, hay opciones, hay herramientas y recursos bilingües en páginas como, por ejemplo, TurboTax.com, donde usted puede encontrar español información relacionada a estos temas para que pueda educarse, pueda quitar el estrés de trabajar con sus impuestos y que también pueda tomar decisiones informadas, que es muy importante a fin de obtener el máximo potencial de nuestra declaración de impuestos.
Eso es lo más importante, que lo hagamos de manera informada. ¿Hay recomendaciones, Miguel, sobre qué y cómo debemos las y los contribuyentes analizar, digamos, ciertas circunstancias de vida, sobre todo a la hora de estar haciendo la declaración, pero teniendo muy en mente, que creo que todo el mundo lo hace, de cómo recibir el mayor reembolso de nuestros impuestos?
Sí, es muy importante utilizar los recursos que tenemos disponibles, hablar con los expertos, leer los artículos que tenemos en español sobre estos temas. Y algo que siempre, que todos los años le recordamos a los contribuyentes hispanos es, hay que ser organizado y hay que ser diligente. Organizado para recopilar todos los documentos de ingresos, todos los documentos relacionados a las deducciones o con información personal para nosotros y nuestros dependientes, nombres, número de identificación personal para impuestos, el ITIN o número de seguro social. En el caso de los contribuyentes que utilizan un software de preparación de impuestos en línea y que tienen la opción de importar directamente de forma electrónica todos esos documentos de ingresos y deducciones, entonces haga una lista y puede ver cuáles son los documentos que usted va a importar electrónicamente y así no se le escapa ninguno. Y también que seamos diligentes. El IRS ya comenzó a aceptar declaraciones de impuestos de forma electrónica a partir del 23 de enero. Así que desde ya podemos comenzar el proceso. No tenemos que esperar hasta abril 18, que es la fecha límite, y después quizás con la prisa cometer algunos errores que necesariamente van a retrasar nuestro reembolso. Y finalmente, la mejor fórmula, presentar de manera electrónica y recibir el reembolso a través de depósito directo. El IRS es bastante consistente con sus estadísticas de que cuando se hace así, 9 de cada 10 contribuyentes pueden recibir su reembolso en los primeros 21 días después de presentar.
Fue Miguel Burgos, contador público de TurboTax. Y nada más rápidamente para nuestros escuchas en California, no olvide que si usted fue impactado por las recientes tormentas de invierno, puede pedir una extensión hasta el 15 de mayo para presentar y pagar sus impuestos. Así cerramos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.